doctor César Segovia, Jesse, viceministro de Trabajo, en línea de comunicación. Viceministro, buen día, bienvenido a Radio Nacional Paraguay TV. Gracias por atendernos, te saludamos, Jessica y Ricardo. ¿Cómo está, señor?
Muy bien, buen día, Ricardo, buen día, Jessica. Un gusto compartir con ustedes este hermoso día que estamos empezando.
De verdad que sí, muy... Parecía ser que va a ser una muy buena semana porque el pronóstico no nos habla de precipitaciones que se vaya a producir en estos días y más todavía teniendo en cuenta el feriado por la fiesta patria, Día de la Madre, así que dos feriados para disfrutar plenamente en ese sentido en familia, viceministro.
Así es, Ricardo, el clima se presta, está muy agradable en las mañanas, o sea, hielo, ¿no? Clima, temperaturas mínimas interesantes y máximas también, y esa semana que es la semana patria, la semana de la madre, es muy importante en todos los sentidos, compartir en familia, disfrutar. Tenemos también el Congreso de la FIFA, tenemos muchos eventos que hacen que nuestro país esté pasando por sus mejores momentos. Uh-huh. Siempre hay cosas que mejorar, obviamente, ¿verdad? Estamos en ese proceso. ¿Verdad?
Uh-huh. Bueno, si bien el motivo era otra cosa, pero como tocaste ese tema, y se me viene a la mente nada más, este Congreso de la FIFA también de repente creo que permite la incorporación de mucha gente, aunque sea en una tarea temporal, ¿verdad, viceministro?
Sí, efectivamente, todo evento que ocurre en nuestro país, como pasó con la final de la Copa Sudamericana, los eventos tanto de las Olimpiadas Especiales y una serie de eventos han permitido un ingreso muy importante de personas extranjeras al país. De hecho, que según los datos de migraciones, en el 2024 se produjo un incremento del más del 10% en la cantidad de visitantes en nuestro país. Y no solo por la cantidad de visitantes que implica la presencia o la realización, mejor dicho, del Congreso de la FIFA, sino también por la calidad o la capacidad económica, mejor dicho, de las personas que vienen en estas comitivas, hacen que sea muy interesante, tanto en el rubro hotelero, gastronómico, el tema transporte mismo, o sea, las plataformas, va a haber mucha demanda de servicios y eso es importante. Comienza hoy, vimos que ayer el presidente estuvo haciendo la habilitación oficial y creo que desde hoy empiezan a llegar las delegaciones y el día 15 es el día principal y según las publicaciones que estuve mirando esta mañana, está hablando aproximadamente de 25 millones de dólares de ingresos al país de un evento de esta envergadura y por eso es importante que Paraguay vaya siendo también un punto de referencia y un punto de eventos, ya que hay condiciones que benefician eso. Nuestro clima es muy propicio, no tenemos situaciones sociales de convulsión, que hay inconvenientes en numerosos países de la región y en gran parte y en algunos países del mundo. Nuestro costo de vida es bajo, o sea, en realidad. Yo sé que a veces el trabajador, el día a día, le fuerza también, pero cuando uno sale afuera y ve el precio de la comida, del alojamiento, de la vestimenta, ve que los precios en Paraguay son muy muy bajos. Sabemos que siempre eso está relacionado con el ingreso que se percibe en cada país. Entonces, para la gente que viene de afuera, el Paraguay es un país bastante económico. De hecho, que también hubo una publicación el mes pasado, si no te acordás, una revista internacional, en la cual mencionó que la capital de un país más barato en América, en las Américas, es Asunción, justamente.
Y dependiendo del tipo de evento, viceministro, hay que decir que siempre deja ganancias no solamente para el sector formal, sino también para el sector informal, que hay que decir todavía es un número importante. Como en el caso de los encuentros futbolísticos, por ejemplo, siempre hay mucho movimiento comercial.
Así mismo es. O sea, también, Jessy, como lo está mencionando, o sea, hay eventos como la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores que se están jugando y que normalmente movilizan hinchadas de clubes importantes, genera un movimiento y ese movimiento no solamente en el sector, como en nuestra economía, es lastimosamente, o sea, es un pegue que tenemos de la formalización y del campo laboral. No, eso no es la excepción, o sea, nosotros tenemos una informalidad del 62% en base a los datos del INE, ¿verdad? Y también corroborado por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo. Nuestra tasa de informalidad es una de las más altas de la región, solo superado por Bolivia. Entonces el gobierno del Paraguay, por indicación del presidente Peña, el Ministerio de Trabajo está buscando mecanismos para bajar la informalidad, y un programa que lo hemos tomado como plan piloto, por decirlo así, en realidad reprisando lo que ya se está haciendo en el marco de la Comisión Interinstitucional de Transporte, es el programa Hambre Cero, que es un programa emblemático del gobierno del Paraguay por la importancia que tiene, no solamente en el ámbito educativo solamente, sino también tiene un complemento nutricional muy importante. Porque cuando uno sale fuera de la capital, por decirlo así, porque nosotros ya estuvimos haciendo verificaciones no solo en capital, hicimos en central, presidente Ayer, y la semana pasada estuvimos por San Pedro, vemos la importancia que tiene en la economía familiar, porque desde el momento que los chicos almuerzan o desayunan, meriendan, no cenan en el colegio, implica también una disminución de costos a los propios padres, y también fortalece ese vínculo de la comunidad educativa. Yo estuve personalmente recorriendo varios distritos del departamento de San Pedro, por Santaní, por Liberación, viendo Santa Rosa de la Guadalupe también, viendo cómo los padres van en la escuela, acompañan a los chicos, ven el proceso de la alimentación, incluso también hasta van otros hermanos de los chicos que eventualmente también, aunque no sea la esencia del programa, también comparten ese almuerzo. Entonces, en ese sentido, en busca de la formalización, el Ministerio está realizando numerosas intervenciones, verificaciones, y ha dado resultados bastante positivos sobre todo en la parte de seguridad social, por sobre todo en la parte de IPS. Nosotros, en un trabajo inicial de cruzamiento de datos con el IPS, en base a las 29 empresas que fueron adjudicadas en el programa Almuerzo Escolar, nosotros pedimos el listado de los trabajadores que estaban ya en IPS al 24 de febrero, y la cantidad era de 5.019 trabajadores. Entonces eso hicimos, cotejamos con el pliego de licitación que establece un mínimo de trabajadores por cada cantidad de raciones por cada estudiante, y no nos cuadraba esos números. Entonces también el propio presidente de la República convocó a la ministra para la reunión, para ver una solución a esta problemática, porque lo que se busca es que los empleos sean formales, sean empleos de calidad, y no contribuir a la informalidad. Y después de 2 meses, nosotros empezamos primeramente con notificaciones a las 29 empresas, recordándoles las exigencias laborales que implica el programa, o sea, ya que a pesar de ser un programa emblemático, ser un programa especial, no podía sustraerse de lo que establece la normativa laboral. También realizamos una reunión de carácter obligatoria con las 29 empresas que estuvieron presentes la primera semana de marzo, donde se evaluaron dudas, cuestionamientos sobre la obligatoriedad de la incorporación de eso. El ministerio fue muy contundente de que eso es sino cuando, o sea, que eso es sí o sí. Posteriormente nosotros advertimos que íbamos a hacer las verificaciones por zona, y que en caso de que se detecten irregularidades, nosotros abriríamos un sumario a las empresas que estaban expuestas a multas bastante elevadas, ya que el Código Laboral establece multas que van de 10 a 30 jornales mínimos por cada trabajador y por cada infracción, ¿verdad? Después de las visitas que hicimos, yo personalmente estuve por Itá, Ipané, Guarambaré, y las empresas que estaban prestando servicio en las primeras salidas que tuvimos de 25 entrevistas, bueno, hacemos entrevistas a las trabajadoras para verificar lo que dice, contrarrestar lo que dice la parte documental, y de las 24 están interesados, eso generamos notificaciones y por suerte, o sea, gracias a esa, a ese control, nosotros terminamos al 30 de abril, que fue el último corte que habíamos recibido, llegamos a 18.053 trabajadores, o sea, estamos hablando de un 260% aproximadamente de crecimiento de 5.019 a 18.053. Entonces, hemos conseguido formalizar una cantidad muy importante, pero aún así tenemos un desfasaje en cuanto a la cantidad de trabajadores que tiene que estar en el programa de más de 7.000 trabajadores. Y detectamos que gran parte de eso estaba en el interior del país, ya que el programa es administrado no solo por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Social administra Capital Central y Presidente Hayo, y cada departamento, el ente administrativo, el ente administrador de licitación, de adjudicación, son las gobernaciones, y detectamos que los 7.000, más de 7.000 faltantes a las que están en las gobernaciones, están en el interior. Entonces, esta visita que hicimos a San Pedro fue bastante positiva. Encontramos también una cantidad interesante de trabajadores que no están en la seguridad social, y también encontramos una casi coincidencia con lo que ya detectamos en Presidente Halle y Central Reclamo en cuanto a la remuneración, ¿verdad? Y ahí hay que hacer una precisión al respecto, ¿verdad? Efectivamente, cada año el Poder Ejecutivo reajusta el salario mínimo. Antes del 30 de junio de este año va a ser reajustado nuevamente. Y ese salario mínimo, que es para actividades diversas no especificadas para el sector privado, implica sobre 48 horas semanales, ¿verdad? Las empresas manifiestan de que ellos la actividad es de lunes a viernes y que la cantidad de horas que trabajan, vale la redundancia, los trabajadores varía de acuerdo a si es ayudante, si es cocinero, o si es limpiador, que son un poco las tres niveles que se tiene, ¿verdad? Es altamente femenino el empleo, ya que son 95% de los que trabajan en Hambre Cero son mujeres. Estamos verificando que hay una inconsistencia entre lo que declaran las empresas y de lo que manifiestan los trabajadores que están en cuanto a las horas trabajadas. Hay una ley de empleo parcial ya que existe hace en 2012, si no estoy equivocado, en el cual permite a las empresas cotizar en IPS en un rango de 16 a 32 horas semanales, que son los empleos que no implican o no representan necesariamente trabajar esas 48 horas semanales. Entonces se cotiza por lo que se paga, y haciendo el prorrateo del salario mínimo actual, que es 2.798.309 guaraníes al jornal, que es de 107.636, digamos que el costo de la hora mínima, siempre estamos hablando mínimo, es de 13.453 guaraníes, porque es pendiente de 13.500 guaraníes, y ahí es un poco el seguramente nosotros hoy mañana vamos a ser consolidados San Pedro, y eso va a generar notificación a la empresa en cuanto al cumplimiento efectivo de la carga horaria. Puede ser legal pagarle a un trabajador en base a las horas trabajadas 1.500.000, 1.700.000, 1.800.000, pero tiene que haber una coincidencia con lo que la empresa declara y con lo que efectivamente trabaja el trabajador. Entonces, ese es un detalle que encontramos como falencia. Encontramos otros aspectos muy positivos, como prácticamente no encontramos cuestionamientos. Un 99% o 98% las trabajadoras, y en algunos casos también, o sea, nosotros también hablamos con los directores y con los docentes de las instituciones que visitamos, hay una afectación en cuanto a la cantidad de raciones. No tenemos ese problema prácticamente en San Pedro, que sí teníamos acá en Central y Presidente Halle. problema en la calidad del alimento, prácticamente no hubo cuestionamiento, yo diría 98% de aceptación. Y lo que vamos a estar focalizando es la parte del salario que perciben las trabajadoras.
Bueno, viceministro, agradeciendo su tiempo y por último, pasando un poco a otro tema. ¿Esta semana habrá reunión de CONASAM?
Sí, el Ministerio de Trabajo está cursando invitación a los representantes, tanto del sector empresarial y del sector sindical. El Consejo Nacional de Salarios Mínimos es una instancia tripartita. Está presidida por el Ministerio de Trabajo, en este caso representado por el director del Trabajo. Y hay un representante de la FEPRINCO, que nuclea la mayoría de las patronales, un representante de las centrales sindicales. Y se va a estar iniciando lo que son las conversaciones sobre el reajuste del salario mínimo, a pesar que nosotros ya hemos instalado hace 3 meses atrás aproximadamente la mesa de política salarial, que es un poco más amplio que solamente el salario mínimo, en el cual se está hablando con las centrales sobre algunos reclamos y uno de ellos pasa en cuanto al método de cálculo del reajuste del salario mínimo. Hay que recordar, mirando un poco para atrás, de que anteriormente el reajuste del salario mínimo se daba cuando la inflación alcanzaba por lo menos el 10%, y eso antes del 2016 hacía de que en el momento que se tomaba la decisión de reajustar el salario mínimo, pasaba 2 o 3 meses de haber alcanzado 10%, y en los últimos 30 años ha hecho de que vaya perdiendo, por no ser un reajuste más automático del salario, su valor adquisitivo. Por ese motivo, en el 2016 se había acordado dentro del Consejo Consultivo Tripartito, donde están empresarios y trabajadores, modificar la ley y de que el reajuste se haga en forma anual. Eso se estuvo haciendo, pero ahora el reclamo también del sector sindical es de que el IPC, que es el Índice de Precios del Consumidor, que es el instrumento o la medida que sirve para reajustar el salario mínimo, no es el más adecuado, porque dentro de ese índice hay muchos productos que no consume el trabajador que percibe el salario mínimo.
Así
y
es.
La canasta básica de alimentos, que es un componente del IPC. Entonces, nosotros tuvimos ya una reunión con el equipo técnico del Banco Central, encabezado por el economista jefe de César Juni, con las centrales sindicales el mes pasado. También hemos tenido ya 2 reuniones a raíz de un pedido de cooperación que hicimos a la Organización Internacional del Trabajo sobre las modalidades que se están utilizando en la región, en algunos países que nos pueda servir de referencia. Y estamos en esa... En esa tesitura,
¿verdad? Que hoy día, ministro, que ya hay coincidencia por lo menos para que se pueda ir discutiendo eso y modificar aquello, ¿verdad? Viceministro, sí. Agradecemos tu tiempo por compartir con nosotros estos minutos aquí en Radio Nacional Paraguay y Paraguay TV, actualizando estos datos también y hablando de estos hechos muy, pero muy importantes. Así que gracias por su tiempo, muy amable, viceministro.
Muchas gracias, Germán. Un abrazo afectuoso a vos y a los compañeros de la emisora. Y que tengan buen resto de jornada.
Igualmente, muy buena semana, doctor César Sergoya, viceministro de Trabajo. $25 millones.
Se confirma,
sí.